Padre, gracias que estás aquí con nosotros. Entréganos la palabra esta mañana, Señor, el pan del cielo para nuestros corazones, y que permanezcan nuestros corazones en tiempos de bendición o en tiempos de prueba, y estemos firme la palabra en nosotros, produciendo el fruto para el cual tú la estás enviando. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Si quieres que Dios te hable, grita así, amén, porque a eso no sería solo una oración religiosa, pero yo sí creo que la palabra va a venir ahora. Jueces capítulo 6, y vamos a leer desde el versículo 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón, di conmigo Gedeón, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Amén y amén. Aleluya. Estaba leyendo el nombre de una obra de arte que estaba en latín, y encontré una frase en latín que viene del Éxodo 14:14. Dominus pro nobis pugnavavit, es Jehová peleará por vosotros. Aleluya. Éxodo 14:14. Jehová peleará por nosotros. Oye la palabra que el Señor te envía hoy. Jehová peleará por nosotros. Jehová peleará por nosotros. No nos preocupemos. Vosotros estaréis tranquilos, dice, porque Jehová peleará por vosotros. Aleluya. Aleluya. El contexto del pasaje que leímos es lo que sucede en tiempo de los jueces. Después de que Israel entra a la tierra de Egipto y Josué muere, comienza una temporada de más de como 360 años de jueces. El pueblo, como no tenía un, como estaban acostumbrados al liderazgo de Moisés, de Josué, ahora no había un líder visible, se perdía, empezaba a abrazar los dioses de las naciones vecinas. Y entonces hicieron lo malo, y el Señor se apartó de ellos y los entregó en manos de los madianitas. Y estos hombres venían con sus ejércitos, con su ganado, y arrasaban la tierra de Israel, e Israel empobrecía. La gente tenía miedo, se escondía en cuevas. Y allí comienza el clamor. El clamor es una excelente señal espiritual, porque es cuando te vuelves con el corazón. No es la oración fría, es el clamor. Lo describe mejor lo que acabo de leer, los primeros seis versículos de este capítulo, que dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, en las cavernas, en los lugares fortificados, todos asustados, buscando protección. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, la tierra estaba sembrada, subían los madianitas, y no solo ellos, sino también los amalecitas y otros del oriente, venían todos unidos para atacarlos, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra. Y dice, y no dejaban que comer a Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos con sus ganados y venían a la tierra y a las tiendas, con sus tiendas, en grande multitud, como langostas eran ellos y sus cabellos, camellos que eran innumerables, y venían a la tierra para devastarla, dice el texto bíblico. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Ahí comienza la liberación. Di conmigo: clamaron a Jehová, clamaron a Jehová. Es el comienzo de todo. Y ahí es cuando aparece, dice, el ángel de Jehová. Pero si le sigues el contexto, dice: Jehová le dijo. O sea, era el mismo Señor. Cuando habla uno del ángel de Jehová, es el Señor Jesús. Antes de ser encarnado, se conocía como el ángel de Jehová. Y aparece a Gedeón y le dice: varón esforzado y valiente. Y él, ¿de qué está hablando? Y le habla y le da la orden de ir a pelear por Israel, de librar la batalla contra los madianitas. No te envío yo. Dile: Señor, soy de una familia muy pobre, de la tribu de Manasés, y yo soy el menor. Y yo creo que alguien en este lugar se siente igual. Yo, quien soy, soy pobre, vengo de una familia pobre, tal vez el más insignificante en mi familia. Bueno, prepárate, porque esos son los que Dios escoge. De lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y él dirá, él dice: pero ¿cómo? ¿Cómo voy a hacerlo? Y el Señor le dice: yo estaré contigo, yo estaré contigo. No eres tú, yo estaré contigo. Y se desarrolla todo el proceso. Lo primero que el Señor le manda a Gedeón es: destruya el altar de Baal, porque era el tropiezo para Israel. Había que destruir ese altar. Dos, edifícale un altar al Señor. Estaba abandonado, no había altar al Señor. Y después de eso le dice: saca a los que son cobardes, saca a los pusilánimes, quítalos, aléjalos del campo de batalla. Y luego el Espíritu de Dios viene sobre Gedeón. Y cuando viene sobre Gedeón, ahí se entiende uno esta palabra, la palabra de hoy: él peleará por vosotros. Gedeón, ve con esta tu fuerza. Dice: ¿cuál? Con lo poquito que tienes, porque lo grande lo va a hacer él. El Espíritu de Dios se vistió de Gedeón y libró la batalla y derrotó a los madianitas como un solo hombre. Aleluya. Jehová peleará por vosotros. Aleluya. Por eso ustedes leen luego en el capítulo 7, qué bueno que lo leyeran en casa, capítulo 6 y 7. El Señor dijo, salieron 32 mil guerreros, dijo: es mucho pueblo. Quedaron 10 mil. Y dijo: es mucho, porque luego Israel va a creer que son ellos. Así que si tú no tienes fuerza, estás en el mejor momento. Si te sientes totalmente impotente frente a la enfermedad, o impotente en tu situación económica, o impotente en tu familia, lo que sea que te sientas que no tienes capacidad o poder, estás en la mejor condición, porque no es nuestra la guerra, la guerra es de Dios y Él peleará por nosotros. Aleluya. Y la tierra reposó 40 años. Ese reposar es, no hubo disturbios, estaban en sosiego, descansaron. ¿Cuántos quieren eso de parte del Señor? Quizás estás clamando, o quizás estás pasando por un momento de humillación. Estos hombres escondidos en cuevas, pobres, arruinados, en un momento muy duro, y está ahí escrito por causa de nosotros. La escritura está ahí, todo esto que pasó en la historia está escrito para nosotros, que hemos alcanzado el tiempo final. Son enseñanzas para nosotros. La respuesta vino porque ellos clamaron. La iglesia tiene que entender el valor del clamor. A veces hago una oración y amén, digo, díganle amén fuerte, porque es decirle sí a eso que se está orando. El clamor, la palabra clamor, es gritar, es dar la guerra, es hacer un llamado, es invocarlo. Por eso el Señor le dice a Jeremías: clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No sé si conoces el contexto de ese pasaje, pero la ciudad estaba quemada, los babilonios habían entrado, destruido todas las casas, el templo, todo. Llevaban encadenados a todos los israelitas para Babilonia, a todos los judíos. Y en esa escena de guerra y derrota, el Espíritu del Señor viene sobre Jeremías y le dice: Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tú ves todo destruido, pero aquí yo les traeré sanidad y medicina. Yo los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Yo los haré volver a los cautivos y los restableceré como al principio. Yo los limpiaré de todo su pecado y su maldad que pecaron contra mí. Y me serán por nombre de gozo y de alabanza entre las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien y toda la paz que yo les hago. Aleluya. Clama a mí y yo te responderé. Aleluya. Ese clamor es el que abre la puerta. No es el tamaño de tu fuerza, es tu clamor. Es el tamaño de tu oración. Él era pequeño, quizá te sientas igual, impotente frente a tu enemigo, indigno. O escúchenme en esto, para alguien es esta palabra, que viene de un historial de derrota. Fracasa, todo lo que emprende a la postre termina mal. Bien, eres un Gedeón. Dios está contigo. Y con esa poquita fuerza, Dios lo va a hacer, porque Él peleará por nosotros. Lo que tienes que hacer junto al clamor es derribar los altares que tienes. No puede haber nada ni nadie por encima de Dios en tu corazón. La mamita puede ser santa, pero por encima está Dios. El esposo o la esposa, preciosos, pero por encima está Dios. El trabajo, es que es mi negocio. Yo los oigo decir, no voy el domingo, tengo que atender el negocio. Está por encima de Dios. ese altar tiene que ser derribado si quieres vencer. Cuando los israelitas, los hijos de Jacob, los dos hijos mayores, cometieron una maldad, una venganza, hicieron venganza por su hermana que había sido violada y mataron a estos hombres, las naciones se iban a levantar para destruir a Jacob y su puñado de personas. Esos 70 que entraron a Egipto, antes de entrar a Egipto, iban a ser arrasados por las naciones. Y él clama al Señor, clama al Señor, clave. Y el Señor le dice: vuelve a Betel, donde me hiciste un voto, donde me hiciste una ofrenda. Vuelve. Y lo que hace Jacob es que saca todos los ídolos que tenían sus hijos y los siervos que había traído de Arán. Es lo primero, sacarlos todos. Sacarlo. Esos altares tienen que ser destruidos. Si tú quieres la bendición en el año que viene, destruye en este los altares para que venga como lluvia la bendición sobre tu vida. Lo segundo que tienes que hacer es restaurar el altar de Dios, que significa para mí varias cosas, pero una de ellas, el que tú te congregues, el que tengas altar, el que tengas iglesia, el que te congregues, no que seas una ovejita online exclusivamente. O que vengas un domingo, sí, dos, no, un domingo. No, mis hermanos. La Biblia manda, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. O sea, un creyente sabe que el domingo es el día del Señor. Ustedes pueden decir todos los días son los días del Señor. Sí, pero hay uno que lo consagramos desde el momento de la resurrección. Los judíos tenían la fiesta los sábados y no trabajan los sábados. Ve a Israel y el sábado todo está cerrado. Pero nosotros, como la resurrección fue el primer día, el domingo, nosotros los cristianos nos reunimos y nos separamos para Él el domingo, como el día del Señor. Aleluya. Por 2000 años. Pero el altar también representa para Israel el lugar donde podían llevar sus ofrendas. El problema de las ofrendas es que es la bendición financiera para tu vida, y el diablo hará lo que sea para que tú no seas prosperado, porque él vino a matar, robar y destruir. Desde el comienzo, el primer problema se dio por una ofrenda. A Caín no le gustó que Dios se agradara por la ofrenda de Abel, y mató a Abel, y fue su destrucción. A Judas no le gustó que María, la hermana de Lázaro, hiciera una ofrenda generosa a Jesús, un perfume que valía el trabajo de un obrero por un año entero. A él le pareció un desperdicio y terminó ahorcado. En medio de nosotros hay muchos Caínes y muchos Judas, que cuando se trata de la ofrenda cierran el corazón y se lo pierden. Pero ese altar tiene que ser restaurado. Por eso Pati ahora en las ofrendas les estaba hablando: paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia y yo te libraré. Es la llave para que Él pelee por nosotros. El altar tiene que ser restaurado. Tiene que ser restaurado. La adoración tiene que ser restaurada. Aleja también de tu camino los que te roban la fe. Personas que desaniman cuando vas a emprender la batalla. Personas que te roban el ánimo, el valor que hay en tu corazón, que te hacen perder ese coraje que es una unción de fe sobre tu vida. Porque ellos tienen miedo de fracasar. La razón por la que no emprendemos algo es porque tenemos miedo a fracasar, o porque tenemos miedo a triunfar. Pero no podemos dejar que el enemigo nos robe ese miedo. Sí, Gedeón no tenía fuerza, el menor en su casa, una familia pobre, pero tenía la promesa: Dios está contigo. ¿Y esa no fue la promesa que nos dejó Jesús? Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Somos como Gedeón, débiles en fuerza, poderosos en Dios. Aleluya. La batalla, mis hermanos, es de Dios. Por eso dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No, no está usando Jehová de los ejércitos, uno de sus nombres. Si uno dice Jehová de los ejércitos, entiende de guerra, habla de guerra. Así que no es vuestra la guerra, es de Dios. Él peleará por nosotros, no es con ejército, no es con fuerza, es con su espíritu. Y lo que sucedió en ese capítulo 6 y en el verso 34, el Espíritu de Dios se vistió de Gedeón y él libró la batalla. Él peleará también por ti, se vestirá de ti y peleará la batalla. De él es la batalla. Aleluya. En todo. Jacob tenía un problema con su hermano. Jacob había engañado a Esaú. Y Esaú juró vengarse y matarlo. Y vino el día en que Saúl vino con 400 soldados a matar a Jacob. Y la forma en que Jacob libró la batalla fue clamando toda la noche. Toda la noche clamando por la bendición. Cuando llegó la mañana, él venía cojeando, su hermano con 400 soldados. Pero cuando se vieron cara a cara, Dios mudó el corazón de su hermano. Y se abrazaron y lloraron, se reconciliaron. ¿Quién es el que pelea la batalla? Dios es el que lo hace. Dios puede mudar el corazón de tus enemigos. Dios puede mudar el corazón de tu pareja que se está alejando y traerla de vuelta. Dios puede mudar el corazón del hijo que se pierde y traerlo de vuelta a Jesús. Nosotros clamamos y Él peleará por nosotros. Aleluya. Israel frente al Mar Rojo, los egipcios detrás para destruirlo, clamaron y el Señor dijo: ya, no clamen. No teman, estén firmes y vean la salvación que Jehová hará con vosotros, le dijo Moisés. Y eso es lo que vine a decirte: no temas, firmes, porque el Señor, van a ver ustedes la salvación de Dios. Van a ver ustedes cómo Dios pelea. Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Dominus pro nobis pugnavit. Jehová peleará por nosotros. Jehová peleará por nosotros. Peleará por nosotros. Aleluya. Hay una obra de arte que se llama, que está en un museo, en la Galería de Arte de Manchester. Y voy a describirle la obra. Es un caballo, no sé si no la pusieron. Sí, aquí está. Voy a describírselas. Él va a entrar a una zona oscura. El caballo se le nota que no quiere dar el paso adelante. Está frenando en seco. Los perros tienen la cola entre el rabo, que significa que tienen miedo. Y el único que está firme es él. Porque estos animales que están a su lado no entienden que la batalla es de Jehová, que él peleará por nosotros. Y esa obra de Britton Riviere se llama In manos tuas dominé. In manos tuas dominé es en tus manos, Señor. En tus manos Él peleará la batalla. Todos tenían miedo, Él no tenía miedo. Todos tenían miedo, Él no tenía miedo. ¿Por qué? Porque la batalla es del Señor. Él peleará por nosotros. Peleará por nosotros. Estás en una batalla, librando un momento difícil, te sientes débil. Ven al altar y dile: Señor, yo clamo, clamo, Señor, porque tuya es la batalla. Tú pelearás por nosotros. Aleluya. Tú pelearás por mi vida. David pugna vid. Jehová peleará por nosotros. Jehová peleará por nosotros. Aleluya, aleluya, sí. Él peleará por tu vida. Aleluya, Él peleará por nosotros. Grábalo en tu corazón, Él peleará por nosotros. Él peleará por nosotros. Por eso se llama In manus tuas Domine, en tus manos, Señor. No en las mías, en las de Él. ¿Recuerdan cuál fue el comienzo? Clamor. Clamor. Levanta. Porque en el clamor es como: ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde estás, Señor? Eso era lo que oraba Gedeón, pero ¿dónde está todo lo que nos dijeron nuestros padres? ¿Dónde está, Señor? Pero ese clamor movió el corazón. Consolador, manifiéstate en mí. Vamos, díselo a Él, ¿dónde estás? Consolador, manifiéstate en mí. Es el Espíritu Santo el Consolador. ¿Dónde estás, Señor? Ven, pelea. Señor, si tú no clamas, ¿cómo esperas? Vamos, clama, pídele. gracias, Señor. Padre, yo te pido en esta hora que te levantes a favor de tus hijos. Tú nos diste la misma promesa que a Gedeón: yo estaré contigo, yo estaré contigo. Ahora te pedimos que el Consolador, que el Espíritu Santo venga sobre nosotros como lo hizo sobre Gedeón, y líbranos de nuestro opresor. Líbranos, Señor, en el nombre de Jesús. Tu promesa hoy que tú pelearás por nosotros. Tú pelearás, Señor. Tú conoces cuál es mi batalla, cuál es la batalla de tus hijos. Están peleando por un sueño, peleando por su salud, peleando por su hogar, peleando por todas las batallas que tienen, su economía, tantas luchas, Señor, que están en este altar. Pelea, Señor, por ellos. Libra la batalla por sus vidas. Líbrala, Señor. Tú prometiste que tú pelearías por nosotros. Lo prometiste a Josafat. No tienen por qué afanarse en este caso. No es vuestra la guerra, es de Dios. Así que te ruego, Señor, pelea. Hoy clamamos, pero la pelea es tuya. Lo nuestro, la oración. Lo tuyo, la batalla. Peléala, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dile, Señor, vístete de mí. Ven y lléname. Ven y lléname, Señor. Ven y lléname, Señor. Ven. Ese aplauso al Señor. Él peleará por nosotros. Aleluya. ¿Saben quién fue el que se le apareció a Gedeón, verdad? Dí conmigo: Jesús. Jesús. Y Jesús le dijo: yo estaré con contigo. Y Jesús nos dijo a nosotros: yo estaré con vosotros. Así que no tengan temor, Dios está con nosotros y Él peleará por nosotros. Nosotros solo clamamos, destruimos los altares y ponemos en el altar de Dios nuestra confianza, nuestra adoración, nuestra ofrenda, y Él peleará por nosotros. Él peleará por nosotros. Dale ese aplauso al Señor. Ya no tienes que temer. Todos a tu alrededor pueden temer. Tú no vas a temer porque Dios peleará por ti. Aleluya.